Valderrama de Poveda, ¿qué me dices?
¿Qué te voy a decir? Los flamencos le hemos visto, Miguel ha echado los dientes en esto, ¿no? Yo creo que es un cantador de una solidez espectacular, que se ha hecho un gran artista, y detrás de su carrera hay un gran trabajo. Además, ha roto muchos tópicos y ha demostrado que un cantador de flamenco puede hacer y cantar todo aquello que le venga en gana, porque el flamenco es la madre de todas las músicas, y el que logra hacerse una figura en el flamenco y poner a todos de acuerdo es una cosa muy difícil y tiene mucho mérito.
Miguel Poveda, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hijo?
Aquí estamos, acompañándote en la mañana.
Eso es. Estoy aquí con tu disco, estábamos Valderrama y yo. Valderrama y yo hablamos mucho de ti.
¿Sí?
Sí.
Qué bien.
Pero los dos somos povedistas.
Y, qué bueno.
Y está, esto es lo que, este disco, Sonetos y Poemas, es lo que yo escuché la noche que tú decías que tenías bronquitis en el puerto de Santa María.
Sí, porque ya hace prácticamente 2 años que he ido adelantando siempre mis conciertos, una parte de esos sonetos, ¿no? Con lo cual han tenido un rodaje antes de llegar al estudio y dejarlos grabados, y sí, ya hay mucha gente que ya conoce algunos de ellos por los directos.
Ah, este disco es otro Poveda, ¿diferente?
Bueno, es Poveda. Entonces está presente esa amalgama que yo tengo de sonoridades, por las vivencias que he tenido con otras músicas siempre, y se me reconoce, porque yo creo que ya están acostumbrados a escucharme estas locuras, porque ya hace tiempo hice también un disco en catalán, hace tiempo que grabé un disco cantando a Federico, no, a Rafael Alberti, ajá, Poema del exilio de Rafael, sí, Alberti, y saben de mi afición, los que me han seguido un poco más de cerca saben de mi afición por la poesía, ¿no? Pero sí, es otro registro también, hay otro registro distinto, puesto que hay la música de Pedro Guerra, que eso le da otra sonoridad, los arreglos de John Alberto Amargós, que han dado un poco más la vuelta. No sé si Amargós tan sinfónico, sino que en este caso se pone un poco más rockero incluso, más popero, ¿no? Uh-huh. Y luego está la música de Chicuelo y la mía, que se acerca un poco más al carácter flamenco, ¿no?
Sí. Y es curioso como Amargós, ¿verdad?, que proviene de otros ámbitos, como le ha entrado el flamenco en el cuerpo de una manera. El arreglo que hace para ti cuando cantabas Cuatro Capotes, o
sí,
eso soberbio.
Es una maravilla. Y luego tiene con Camarón, no recuerdo el tema, ¿no? Con Paco de Lucía también ha hecho arreglos que son, quedan ahí para la historia. En el disco de Viviré le hizo un arreglo a Camarón impresionante, de una siguirilla.
Vale. Aquí lo que... ¿Tú has cogido los poemas de quién y por qué?
Pues en realidad la mayoría los escogió García Montero, uh-huh, poeta de Granada, sí. Se los pasaba a Pedro Guerra. Ellos estaban trabajando en este trabajo, nunca mejor dicho, y yo estaba en aquel entonces a punto de grabar Artesano, el disco de flamenco.
Sí, maravilloso disco.
Sí, maravilloso. Es Pedro Guerra que finalmente decide que esa obra la grabe yo, y empieza un poco como a tantearme, ¿no? A enviarme sonetos y a ver si a mí me apetece o me encaja alguno de esos sonetos en algún disco. Y como yo estaba inmerso en mi disco de Canter, dije, bueno, tú envíame todo, que yo lo vaya escuchando y demás. Y a partir de que ellos me envían todo, tomo conciencia de que es un viaje que puede ser interesante, que me puede hacer aprender, que puedo disfrutar, que tomo otra vez contacto con la poesía, que es tiempo de cantarle a la poesía. Uh-huh. Y luego él me ha dado la libertad también de incluir música mía, en todo este tiempo de poder escoger también yo que estuviese Rafael de León como poeta, reivindicarlo como poeta. Y que Chicuelo también hiciese música y Amargós le diera forma a todo esto. Así que...
Bueno, ya ha salido esto.
Ha salido esto.
Bebiéndome la dulce primavera, me sorprendió la tarde junto al río y pude contemplar a mi albedrío el idilio del agua y la palmera. La noche iba saltando por la orilla y puso en mi cabeza despeinada el filo verde azul de su cuchilla. Mas cuando ya se ahogaba mi fortuna, quiso el viento mandarle a mi jugada el blanco salvavidas de la luna. De la luna.
siempre sostengo que fuera parte de un extraordinario cantador, sobre todo buen aficionado, que hay grandes cantadores que son menos aficionados, hay buenos aficionados que cantan más regular, pero dársela, es decir, que tú te escuches como hacía el segundo tercio de una veterera, un cantador de Murcia que ya no nos acordamos, etcétera, etcétera, pues eso es, en fin, saber de esto. Yo siempre he sostenido que tú además eres un crooner en la terminología más hispana o adaptado a lo hispano del término. Es decir, que tú podrías grabar un disco de canciones de Sinatra.
Me gusta mucho esa, vale, ese término, me gusta mucho esa estética.
Vale. Te veo que te veo aquí con el smoking y el
sí, porque me encanta esa forma de vestir la música. Y me siento muy identificado con esa estética, ¿no? Pero luego mi forma de cantar y mi impronta, ojalá fuese yo como Sinatra, que tiene, o tenía, mejor dicho, unas cualidades vocales impresionantes y una forma de decir
calidez,
la canción, claro. muy cálida además. Claro. Y Bublé, que es un...
Bublé, que es ahora mismo. Yo pensaba en Bublé, ¿no?
Exactamente, sí, que me gusta mucho, me sirve de mucha inspiración. Pero luego mi referente musical es... O sea, donde me centro es más en los cantadores, aunque la gente no lo crea. Uh-huh. Lo que pasa es que luego la estética y eso lo traslado a otro lado, más que a lo mejor una estética tópica de cantador, ¿no? Uh-huh. No es que reniegue de ella, pero es que me llama más la otra.
¿Y tu día a día, Miguel Poveda, es... es decir, ¿cuándo preparas? ¿Cuándo trabajas? ¿Cuándo aprendes?
Tú, todos los días. Todos los días no descanso, soy un enfermo de esto realmente. Uh-huh. Sí.
Grabaciones antiguas, las pillas, las buscas.
Sí, todo. Y ahora con el tema de internet indago mucho en el YouTube, es un medio fantástico donde aparecen, además, porque yo antes cuando empezaba escuchaba, ¿no?, a los cantadores y ahora puedo verlos, ¿no? Es algo también maravilloso. Pues ver en movimiento a Caracol, que era, no solamente cantaba como Los Ángeles, sino que además era un gran artista, ¿no? La fuerza interpretativa que tenía con su expresividad, o sea, sus expresiones. Me fascina ver al Titi, ¿no?, cuando canta las cosas de Triana y verlo marcar, ¿no?, por tangos. Veo muchos vídeos. Realmente estoy continuamente buceando por internet, por YouTube. Y luego, claro, las grabaciones que me van pasando, las que yo tengo, las que me paso de cuando era más jovencito de cinta, que las voy pasando ya a CD.
Tú, de hecho, siempre has contado que empezaste escuchando discos antiguos que tenía tu padre o grabaciones que tenía tu padre en casa.
Así es.
Y poniéndotelas en... taladrándote, ¿no?
Sí, llenándome la cabeza y el alma de música y ahí seguimos. Luego veo a mis compañeros, los sigo, donde puedo ir a verlos cantar o estar en contacto también con la música flamenca, pues ahí estoy.
¿Y qué hacen Sabina y Miguel Ríos y Ana Belén en este disco?
Pues hacen un gesto de compartir y de humildad que me han demostrado impresionante. El hecho de... A mí me da mucho pudor llamarlo. Yo entendía que cantara Sabina para Enrique Morente. Había una frase que era como medio recitada, medio cantada. Y quién mejor que que el propio autor, ¿no? Para dedicarle a Enrique Morente, que habían sido amigos y que él había escrito. Porque a López de Vega no lo puedo tener, ¿no? A Federico... Pero a Sabina sí. Luego Ana Belén es porque la adoro, la quiero muchísimo. Es una artista que me encanta, que tiene una elegancia a la hora de hacer las cosas. Sabía que había tenido contacto con Ángel González, que es el poeta al que hemos cantado. Y en un soneto que Miguel Ríos ya había grabado. Era el único que ya había estado grabado anteriormente. Ya Pedro Guerra me avisó. Y como soy tan fan también de Miguel Ríos, le dije: Miguel, tú esa versión que tú hiciste me encanta, pero ahora vamos a hacer otra y me gustaría que interviniese, ¿no? Y se han ofrecido con una calidad humana y guarda coherencia, no, que estén ahí, la verdad, que no es un capricho.
Quiere someterte, quiere preguntarte el cuestionario Valderrama.
Ah, venga.
Venga, vamos para allá.
Ah, pero ¿está en directo?
Sí, está en directo.
Estoy aquí.
¡Hombre!
¿Qué pasa, amigo?
¿Cómo estás?
Oye, el videoclip es chulísimo, tío.
Sí, te gusta.
Lo he dicho esta mañana y me gusta mucho.
Muchas gracias.
Tú sabes que yo... contigo, pues eso, mi casa entera. Y me he acordado esta mañana de aquel festival en Fuenlabrada.
¿No te acuerdas?
Con mi padre, no me acuerdo.
A mí no se me olvida porque es el día que conocí a tu padre en persona.
¿Verdad?
Y que me impactó tanto. Guardo esa foto todavía. Eso es como para mí un tesoro, haber conocido a Valderrama. Y además ver en sus ojos, en su mirada, en la calidez humana también. Me parecía un artista que no era nada receloso con la gente joven y a mí me trató con un cariño que a mí no se me olvida.
Primera pregunta.
Vamos a ver.
Vamos a ver.
¿Qué hay más grande que el flamenco?
Más grande que el flamenco. Bueno, musicalmente no hay música que se le compare, porque es de las músicas más emocionantes, de las músicas más complejas, de las músicas que nunca se terminan de aprender y que además es casi imposible llevarla a escribirla, ¿no? Se pueden escribir, me refiero en cuanto a pues para orquesta, ¿no? Hay cosas que son intangibles, que no se pueden contar en un pentagrama y creo que para mí, que soy tan amante del flamenco, a lo mejor no soy objetivo, no hay nada más grande que el flamenco. El universo.
¿Cómo llegas al cante?
Pues llego a través de artistas como tu padre, por ejemplo, como Manolo Caracol, como Farina, artistas que eran, que yo descubro por la copla y luego realmente, ahondando en ello, me di cuenta que son grandes cantadores, ¿no? En mi casa se escuchaba más copla que flamenco, aunque habían grabaciones pues de Juan Villar, que a mi madre le gustaba mucho, ¿no? Pero mi madre era de Bambino, de Marchena, de Valderrama, de Manolo Caracol, de Pepe Pinto. Y a partir de ahí, de ese tipo de canción, y descubro a los cantadores.
¿A ti te admira mucho el carné?
¿Perdón?
¿Te admira mucho el carné de identidad?
Sí, me la admira mucho. Pues es posible que mucha gente se lo haya encontrado por la calle porque lo pierdo continuamente. Sí, más, seguramente. Más.
¿Cómo te lleva con el purismo?
Pues bien, yo respeto mucho el que la gente quiera conservar la tradición del flamenco, además es necesaria, pero creo que eso no desmerece a... No debe desmerecer a otra forma de expresión, ¿no? Yo, el artista debe ser libre y yo no voy a censurar, por ejemplo, a Enrique Morente, más vanguardista, y porque sé que en él hay un cantador grandísimo, ¿no?
¿Hay cante grande y cante chico?
No, yo creo que todos los cantes están provistos, llenos de magia, de emociones, son algunos muy difíciles, aunque a alguna gente le puede parecer fácil, ¿eh? Y yo creo que eso lo hace el cantador, ¿no? El cante grande y el cante chico lo hace el cantador.
Eso decía mi padre. ¿Cante gitano o cante flamenco? ¿Cómo le llamas tú?
Yo le llamo canto flamenco, porque es un cante que tiene muchas influencias gitanas, por supuesto, y soy admirador de todo el cante gitano, de toda la aportación gitana. Los admiro, los envidio muchas veces, pero también soy admirador del cante andaluz, y porque se ha hecho aquí, o sea, no todos los gitanos del mundo saben cantar flamenco, eso se ha dado en Andalucía, y luego hay casos, ¿no? Como el mío, que no se entiende.
¿Cantadores indispensables? Tres.
¿Tres?
Por ejemplo.
Bueno, y si me lo dices tú, me lo pones ahí complicado.
Sé libre, sé libre. Tú,
mira, Caracol, ¿no? Vamos a ver, Caracol. Hay que ver qué difícil es. Claro, mira, el Carbonerillo.
Sí, bueno.
El Carbonerillo, bien.
Que me gusta, me encanta. Y voy a poner unos cimas desgarrados para compensar. Tío Rico, ¿no?
Pues ya está. La polémica cantador cancionero, tío, desde tiempos de mi padre, sigue viva.
Sí.
¿Cómo lo ves eso?
Pues es absurdo, porque además ahí el cantador tiene una virtud grandísima de poder adaptarse a otra forma de cantar, y coartar la libertad de un artista me parece una mutilación tremenda que debería estar ya a esta altura, en 2015, debería ser denunciada incluso, ¿no? Porque el que tiene la esencia y el que tiene el amor por el arte flamenco y el que lo lleva impregnado en su vena, eso lo será hasta que se muera, ¿no? Aunque luego tenga pues esa capacidad, porque si es que la tiene la capacidad, que se vamos a hacer, se la vamos a esconder, ¿no? Pues que el que tenga la capacidad, que la haga, que la explote, o que la, no sé si es la palabra, pero que la manifieste, ¿no? Si tiene capacidad de interpretar otro tipo de canción, porque otro tipo de cantantes no pueden cantar flamenco, nosotros sí.
Sonetos y poemas. Miguel Poveda decía Valderrama, que te va a entrar en el cuerpo, ¿verdad? Cuando cuando escuche la palabra papá. Eso no es malo tampoco,
¿no? Eso no es malo tampoco.
Para la libertad, Miguel Poveda, sonetos y poemas, un lujo a su alcance por un módico precio y dura toda la vida. Querido Miguel, hasta la próxima. Cuando empiecen los conciertos, avísame.
Sí, hombre, claro, yo te voy contando a ti y a Juan también, mandarte un abrazo, que no sabía que estabas ahí en directo y me ha hecho mucha ilusión.
Muy bien.
Y a ti, Carlos, a tus oyentes, a toda Onda Cero, espero que guste este trabajo.
Gracias por venirte por aquí.
A ti.
Ahora llegamos a las noticias de las 12 del mediodía, de las 11 en Canarias.